¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:05. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio en que podemos hablar de ciudad y de cultura. A todos los que están almorzando y se acompañan con Santiago Adicto, un abrazo aquí desde la radio, con nuestra vista, desde el estudio que vemos como una línea que va desde Apoquindo hacia Providencia, pero mal que mal es vista la ciudad. De hecho, haciendo hora para... Mientras preparaba el programa, me pude tomar hoy día por primera vez un café, sentado en una mesa, obviamente afuera, en uno de los varios cafés que hay aquí en el sector. Así que para mí es el primer café sentado en una mesa, en una terraza, en 6 meses, lo cual me tiene muy contento. Y también me tiene muy contento, y espero que ustedes también. Hay algunos a los que no les gusta, a mí me encanta el cambio de hora. Yo encuentro demasiado espectacular el horario de verano, este horario de primavera-verano, porque empieza a atardecer a las 7:20, o sea, a ponerse el sol a las 7:30. Es una hora más de vida en la tarde para poder salir a caminar, a trotar, o por último volverse de la pega, no sé, mirando la ciudad y no oscuro. Eso da más seguridad también para quienes salen en la tarde del trabajo. La verdad, a mí me fascina. Así que en Santiago Adicto damos por iniciado oficialmente la primavera, porque si bien se inicia el 21 de septiembre, a mí me parece que la primavera parte cuando cambia la hora. Además, esta ciudad está llena de árboles con flores, y justamente ese va a ser nuestro tema principal de hoy. ¿Cuáles son esas flores que empezamos a ver en Santiago de septiembre hasta noviembre, diciembre? ¿Cuándo florecen los ceibos? ¿Cuándo florecen los jacarandá? ¿Cómo se llaman esas flores naranjas que salen como maleza maravillosa en todas partes ahora? Uno las ve, son como los volantines, llegan con septiembre. ¿Dédalos de...? ¿Se la saben o no? Bueno, ya lo van a saber porque vamos a conversar con Max del Porte, el CEO y fundador de Plants, con 3S, una extraordinaria aplicación que ha tenido impacto a nivel global, ha tenido un montón de reconocimientos en el mundo. Plants, una aplicación fantástica para saber qué naturaleza nos rodea, cuáles son los árboles que hay en el parque forestal, cuáles son los árboles que hay en la Quinta Normal, cuáles son los árboles que hay ahí en Pirque, en Las Majadas. Hay varios lugares que están geolocalizados por Plants y uno puede saber qué árboles hay, qué plantas hay. Pero además te puede servir para saber dónde está un vivero cercano para ir a comprar. ¿Qué hay que hacer en septiembre con los jardines? ¿Cuánto hay que regar esta especie? ¿Cuánto hay que regar otra? Y lo más importante, para aprender a conocer nuestro patrimonio natural, ese que nos rodea y que en esta época explota en colores maravillosos. Programa de hoy día, mucho árbol, mucha flor. Entre otras buenas noticias también, ya se dio por inaugurada, o sea, se inauguró, que eso se dio por inaugurada, qué horrible. Se inauguró la estación Laguna Sur y con eso la línea 5 del metro quedó hoy, lunes, completamente operativa. Es una extraordinaria noticia que viene de una horrible noticia, y es que hayamos destruido tantas estaciones de metro, una cuestión que yo hasta el día de hoy todavía no puedo entender. Tengo súper claro que las personas que perdieron sus ojos son más importantes que las cosas materiales, pero las cosas materiales como el metro son las que permiten a la mayoría de las personas que viven en esta ciudad transportarse. Entonces, no sé, a mí me dolió mucho el metro, y eso no significa que a uno no le duelan otras cosas, porque cuando estábamos en octubre y en noviembre, si tú decías algo respecto de cualquier bien que fuera material, te decían que eras inhumano, porque ¿cómo? No estamos hablando de otro tema, pero si te pueden importar las dos cosas, o no, digo yo. El otro día, el fin de semana, leí que una famosa cantante, Denise Malebrán, fundadora del grupo Psycho, le hicieron pebre en redes sociales por decir que no había que destruir los semáforos. A ese nivel de locura estamos llegando. Bueno, el asunto es que a las 6 de la mañana de hoy, la estación de metro Laguna Sur, ubicada en la comuna de Pudahuel, reabrió sus puertas tras 11 meses cerrada. Con ello, la línea 5 del tren subterráneo quedó 100% operativa. ¿Qué significa eso? Que quedan solamente 5 estaciones de la línea 4 por reabrir, y con eso el 100% de metro va a estar operativo. 5 estaciones de la línea 4, esperemos que estén, dice la ministra Hut, la ministra de Transporte, según el compromiso de Metro, antes de fin de año, y se está trabajando fuertemente en eso. Un abrazo, un reconocimiento y aplausos para todo el equipo de Metro de Santiago que se ha sacado la cresta después de la destrucción realmente inentendible de tantas estaciones del Metro de Santiago. Más de 240.000 habitantes de Pudahuel beneficiados con la reapertura de esta estación Laguna Sur. Lo estoy viendo ahora en directo mientras les hablo de esto mismo en 24 horas de TVN. 96% de la red de metro funcionando hoy día lunes 7 de septiembre. Gran, gran noticia. Sin escaleras mecánicas, me dice Ricardo. Gracias, Richie. Bueno, habrá que hacer un poco más de ejercicio, pero me parece que lo importante es otra cosa. Otra buena noticia, se las había adelantado el viernes. Desde hoy se puede acceder al Parque Metropolitano, ya no solamente por Pedro de Valdivia y por la Pirámide, sino también por Pío Nono y por Zapadores. Zapadores es la entrada que tiene el Parque Metropolitano por el lado, por la zona del Salto, que nunca antes tuvo acceso formal y hoy día ya lo pueden conocer. Bueno, desde hoy se puede acceder por Zapadores, por Pío Nono, por Pedro de Valdivia y por la Pirámide. Y desde el fin de semana que viene se va a poder ir el fin de semana al Parque Metropolitano, solamente con acceso, eso sí, por Pedro de Valdivia y por la Pirámide. ¿Alguna otra noticia? No, yo creo que estamos bien con eso. Vamos a irnos a la música. Vamos a escuchar una canción que es parte del que probablemente es el mejor disco de Prince. Hablamos del Sign of the Times. Así se llama este disco del año 87 y así se llama este temazo.
By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. We're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Buena canción de Prince. Escuchábamos Sign of the Times, del disco del mismo nombre, noveno álbum de Prince, segundo disco doble de su carrera, del año 87, considerado por algunos, como por ejemplo la revista Time Out, lo eligió el mejor álbum de la historia. El mejor álbum de la historia, ese nivel. Hot Press Magazine lo encontró, lo ubicó tercero en su lista. La revista Time lo nombró el mejor de la década de los 80. La revista Rolling Stone citó a Sign of the Times en el lugar 93 en su lista de los 500 mejores álbumes de la historia. Esa es la canción que escuchábamos, parte del disco del mismo nombre, que es una joya. Tienes que tener ese disco de Prince. Y estamos en línea con un querido amigo de este programa, Max Del Porte, fundador, CEO, director, gerente general, aguatero. Las hace todas en Plants, Max Del Porte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te gustó la presentación?
Sí, sobre todo lo del aguatero, un recurso tan importante hoy en nuestros días.
Imagínate, un aguatero de un proyecto de plantas, hace fundamental, Max Del Porte.
Fundamental. Luz. Agua y dedicación son las tres cosas que yo siempre digo que para las plantas hay que tener.
¿Y las tres S son? Repítelas.
Las tres S corresponden a la manera en la cual nosotros, nuestra línea editorial, en la cual nosotros llamamos la botánica, que tiene que ser de una manera simple, specific y sexy.
Simple, specific and sexy. Por eso Plants, la aplicación, es con tres S. Y nosotros le sugerimos desde ya, y lo vamos a hacer varias veces durante el programa, que usted la baje, porque realmente es una aplicación fantástica y no solo vale la pena, sino que además para esta época es tremenda, y ya van a entender por qué. Con Max hablamos ayer por teléfono, yo le llamo a Max y le digo, Max, me encantaría mañana lunes poder hablar de todas estas flores, tanto plantas como árboles floreados que uno empieza a ver en septiembre y que realmente te impactan, que probablemente se profundizan en octubre y noviembre, y yo siento y siempre he sentido que en Santiago, entre septiembre y noviembre, tenemos los meses más lindos del año porque el smog se empieza a alejar, llegan los vientos, y más encima en un año en que ha llovido como este, los cerros están verdes y empiezan a florecer todas esas flores como maleza o plantadas o lo que sea en el fondo, pero la ciudad está maravillosa, Max Del Porte. ¿Qué te pasa a ti como un hombre de jardín, un hombre de parque, un hombre de plantas, cuando llega septiembre a esta misma ciudad en la que vivimos ambos, que es la ciudad de Santiago?
Bueno, me pasan varias cosas, o sea, pasando por, cómo no recordar lo que viven en Japón, el típico cherry blossom, cuando la ciudad se viste totalmente con los prunus, ¿cierto?
Cherry
con los
blossom.
Que empiezan ahí a florecer, y lo más lindo es cuando los japoneses viven el momento que se llama el mono no aware, ya que es lo que llaman la nostalgia de lo efímero, que es cuando, no es que se pongan tristes cuando las flores dejan de estar, sino lo que les pasa, un poco lo que te pasa a ti, que saben que va a llegar otro año y el próximo año vamos a volver a vivirlo, ¿no? Entonces, por un lado me pasa todo ese sentimiento de fanático que soy de la cultura japonesa, y por otro lado me empiezan a pasar lo otro, que es un poco más técnico, que es un poco lo que nosotros buscamos en Plants también, que es acercar la biodiversidad botánica a la gente de una manera simple, específica y sexy. Y justamente cuando tú ayer me llamaste y estamos conversando, yo creo que aquí es súper importante también que las personas comprendan que esta belleza visual de las flores, que ya aquí te tengo un par de ejemplos, dando una vuelta por el barrio donde estoy ahora, que es por Bellavista, cerca del parque forestal y todo, un par de ejemplos de flores que están ahí en su mejor momento, en su peak, es también conversar de un término que es súper importante, que se llama los servicios ecosistémicos.
¿Ya?
O sea, bien sabes tú que hoy en día, o sea, siempre, ¿no? Hoy en día, desde el inicio, ¿cierto?, de la humanidad casi, que las plantas nos generan aportes a los seres humanos, que nosotros con mucho respeto tenemos que aprender a conocer y manejar. Y, por ejemplo, está dentro de los servicios ecosistémicos lo que se llama la sombra, ¿cierto? O sea, bien sabemos que un árbol nos genera sombra, nos genera oxígeno, nos genera, atrae polinizantes, o sea, atrae abejas, ¿cierto?, que contribuyen a la agricultura, y así una serie de lo que se llama servicios ecosistémicos. Y la belleza, bajo mi punto de vista, también es un servicio ecosistémico, ¿ya? ¿Por qué? Porque te genera un bienestar. Por eso a mí me pasa también mucho que la palabra maleza y belleza son muy parecidas.
Mira,
¿ah?,
qué interesante.
Siento que mucha gente piensa que la maleza es algo malo, y no, son como buen yesa, ¿cachai? No hay que llamarlo algo maleza. La maleza es toda planta que sale sin el consentimiento de la persona cuando hay un cultivo. Pero en el espacio público, muchas que son lindas y necesarias las malezas urbanas.
Antes que sigas, es que hay un punto que dijiste que quiero conocerlo más y que quizás a otras personas les interesa. Tú hablaste de ese momento del cherry blossom, de cuando explotan los cerezos en Japón, y la gente en Japón se vuelve loco, y las fotos que uno ve son impresionantes, no sé, de Kioto, de Tokio, de qué sé yo dónde, ¿Cuándo pasa eso en Japón y por qué el cerezo tiene ese vínculo con Japón tan particular? No sé si nos puedes contar algo de ese vínculo y sobre todo de cuándo sucede este estallido, que debe ser una experiencia que yo no sé si tú la has vivido, yo sé que has estado en Japón. Pero cuéntanos un poquito más de eso, Max.
Sí, he estado incluso celebrando el cumpleaños de un amigo que tú también conoces, David Basulto.
Que le mando un gran abrazo, CEO de Arc Daily, exactamente.
Así que ahí estuvimos justamente, esto sucede en abril, ¿ya? Ojo que es como, ahí hay, y aquí me meto también en lo que es las responsabilidades políticas también, hay todo un fomento por parte de los alcaldes locales, porque es como una oleada de flores que se va moviendo de por la ciudad. Entonces hay todo un calendario de que tal semana va a estar en Kioto, siguiente semana va a estar en Tokio, después va a estar en Osaka. Entonces es como una especie de carnaval en movimiento que se va moviendo por todo el país durante las semanas de marzo, abril, donde hay toda una coordinación con las instituciones privadas, con el gobierno, con los ciudadanos. Hay un respeto tremendo por el uso del espacio público, y a mí me tocó ir moviendo. Esto, imagínate como ir al Parque Intercomunal de la Reina, que se sigue llamando así.
Parque Padre Hurtado, pero para nosotros es el Parque Intercomunal, sí.
Exactamente, nosotros que somos más noventeros. Va la gente con sus mantas, hace sus picnics, lo disfruta, lo vive, deja todo impecable y deja el espacio libre ya para después otra persona pueda vivir este momento. Entonces, ahí lo más interesante es lo que te comento, existe toda una coordinación municipal y a nivel de ciudad. Que bueno, bien sabes tú que lamentablemente acá en Santiago no tenemos el alcalde de los alcaldes.
Mayor autoridad metropolitana, exacto.
Exacto, que nosotros podríamos tener una especie de, no sé si con el cerezo, obviamente, nosotros tenemos acá el prunus, el ciruelo y algunos damascos y algunos almendros, pero por ejemplo con el dedal de oro, que entiendo que es una flor que a ti te gusta mucho, que es una chiquitita naranja, que se ve mucho.
Que es maleza, ¿no es cierto? Nace sola, digamos, a eso me refiero.
Belleza, sí, exacto.
Maleza, belleza.
Exacto, sin ningún mayor manejo, ¿ya? Y eso es muy lindo también porque en el espacio público y la selección de las especies, de la flora que se quieran hacer los siguientes proyectos, los paisajistas y los responsables del espacio público tienen que considerar estas malezas como piezas absolutamente necesarias para la construcción del espacio verde público.
Absolutamente. Yo te quiero confesar que yo tengo una... Así como los japoneses se vuelven locos con los cerezos, con los sakura, no se dice, ¿no es cierto?, en japonés, sakura, de ahí el nombre de ese famoso restaurante japonés en Santiago, el sakura es el cerezo. Yo tengo una particular obsesión, especialmente con un árbol, y te digo la verdad, yo ya hace varios años lo espero, empiezo a ir a mirar los árboles, tipo, desde septiembre, para ver si ya están empezando a verse las flores, porque siento que se ha ido adelantando su proceso. Yo soy un ceibo adicto, y de hecho si tú te metes a Instagram y pones hashtag ceibo adicto, vas a encontrar muchas fotos subidas desde Santiago Adicto de ceibos, que es un árbol que si bien no es chileno, es más argentino y uruguayo, es un árbol que a mí me raya, porque cuando florece esa flor roja que tiene en octubre, es impresionante el look que le da a la ciudad. No sé si tienes algún vínculo tú emocional o racional con el ceibo, Max, del porte de plants.
La verdad es que ese vínculo emocional me pasa con todas las plantas. Es como si si tuviera un vínculo con la música. Para mí todas las plantas tienen un qué sé yo interesante. Y en función de lo que tú me dices del ceibo, es importante destacar que existen diferentes... Bueno, tú sabes que las plantas, ¿cierto? Y la gente que nos está escuchando, se clasifican según familias, género, especies, variedades, subvariedades. Y así empiezan a haber diferentes plantas con diferentes, que tienen el nombre común parecido, pero muchas veces son especies diferentes. O sea, en cuanto a lo que es el ceibo, y aquí invito a la gente a que descargue gratis Plants con 3 S y en el buscador escriba la palabra ceibo, y ahí va a empezar a ver dentro de los ceibos que está uno de ellos, por ejemplo, la Eritrina cristagalli, después está la Eritrina falcata, está la Eritrina umbrosa, y son diferentes variedades de ceibos que empiezan a ver diferentes pequeñas variedades. O sea,
pero todos tienen la flor roja, todos los que estás describiendo.
Exacto, sí. Sí, hay unos que tienen unas flores más amarillas, pero acá no es tan fácil encontrar lo que son las flores rojas. Es más fácil, y por ejemplo, hay También en la aplicación, si tú pones Seibo y va a la parte de Maps y escribes Seibo, van a aparecer georreferenciados todos los Seibos que hay dentro de la ciudad. O sea, la persona va a poder acercarse a un Seibo si no lo conoce, buscándolo a través de la aplicación.
Todos los Seibos, perdón, que ustedes han georreferenciado hasta ahora en Santiago, en lugares como, por ejemplo, Parque Forestal, no sé, Parque Araucano. Dinos algunos de los lugares más típicos que están bien georreferenciados para encontrar árboles y plantas en Plants.
Bueno, te lo voy a decir a nivel como de comuna, lo que es Providencia, Las Condes, Recoleta, Colina. Por ejemplo, ahora estoy justamente en la aplicación, una de las concentraciones más grandes de puntos de Seibo que tenemos en la aplicación es, por ejemplo, por un lado en el Parque Forestal, en la comuna de Santiago, y en el donde está el parque, la Plaza Padre Letelier. También hay unos ejemplares bien interesantes, pero en el Parque Forestal es donde están unos más grandes. ¿Y sabes dónde hay uno bien interesante? Atrás de la Clínica Santa María.
Sí.
Aquí hay un ombú que está así, con una reja. Al ladito se le pegó un seibo, yo calculo que podría ser unos 40 años aproximadamente.
Y te doy un dato desde mi seibo adicción, que de verdad que así, no sé qué me pasa con ese árbol, pero me vuelve loco. En la calle, famosa calle de la avenida Cummings, Ricardo Cummings, que de hecho es G.S. Cummings, en general la gente le dice Cumming o Cumming, en esa avenida yo me di el trabajo de contar los seibos florecidos en octubre. Hay 100. 100 seibos. Yo no conozco un lugar de Santiago donde haya más seibos. Y la calle Cumming en octubre, noviembre, yo te diría que se está adelantando. Hoy día, ya los primeros días de noviembre, se empieza a caer la flor roja. Antes, noviembre era el mes de los seibos. Ahora yo diría que es octubre. Tú me corregirás si estoy en lo correcto, es una apreciación muy parcial. Pero si quieres ver seibos ordenaditos en fila, maravillosos y grandes, con muchos años, la calle Cumming es uno de los mejores lugares de Santiago. Así como el puente Racamalac, que está al lado del Parque Balmaceda. Cuando tú empiezas a subir el puente Racamalac, o puente de los Candados, o puente de Condel, o puente...
Ex puente de los Candados,
porque lo sacaron todo. Sí, por riesgo estructural. Sí. Tú empiezas a subirlo desde el lado del parque y ves al tiro tres o cuatro seibos preciosos, y las fotos salen muy lindas del río, los seibos y la ciudad. ¿Es posible que los seibos se hayan adelantado un poco respecto de su floración, producto, no sé, del cambio climático, etcétera?
Mira, te quiero también hacer una aclaración que es re importante que la gente también entienda, que nos está escuchando. Cuando se trata de arbolado urbano, lamentablemente también los municipios hacen una separación en lo que es el arbolado urbano, digamos el que está en las calles, en las veredas, como el que tú ves en la calle Cumming,
¿sí?
¿Ya? Y lo otro es el arbolado que está en el espacio verde público. ¿Ya? Recordemos que un espacio verde es un espacio donde una persona se puede sentar.
Okay.
Son como dos administraciones.
¿En qué sentido hacen la separación?
Es que uno está en la calle, uno tiene en la vereda, ¿cachai? En la avenida, donde están los cables de la electricidad, y el otro está en las plazas y parques. Ya. Y eso también tiene que cambiar.
O sea, la manera, de podar los árboles que están cerca de los cables y que no están protegidos por estar en un parque, es terrible muchas veces por la manera en que los podan. A eso te refieres, ¿no?
Es que hay dos administraciones totalmente diferentes, siendo que se trata de lo mismo que se tiene que cuidar, ¿no? O sea, pasa, por ejemplo, mira, hay un caso muy muy puntual. Nosotros en Plants, cuando hacemos los convenios con los municipios, nosotros tenemos los convenios con los árboles que están, o sea, nuestra jurisdicción, por así decirlo de alguna manera, está solamente en lo que son los árboles del espacio verde público, o sea, las plazas y parques, pero los que están en el arbolado urbano, no. Entonces, por ahí han habido unas empresas que se dedican a clavar innecesariamente códigos QR en los árboles, lo cual no tiene ningún sentido, porque hoy en día la tecnología permite trabajar como lo hacemos nosotros en Plants, que es georreferenciado, ¿cierto? Y son dos administraciones totalmente diferentes, y eso también tiene que cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el servicio ecosistémico, en este caso de la belleza, ¿ya? Y no me voy a poner a hablar del otro servicio ecosistémico, hablemos solamente de la belleza. Tú como ciudadano lo mereces tanto verlo, vivirlo, sentirlo, experimentarlo en una plaza o en un parque, o cuando tú estás caminando por la calle Cumming, ¿entiendes?
Completamente.
Entonces,
de acuerdo.
Eso es todo como un tema que yo creo que a nivel ciudad, a nivel país, también se tiene que trabajar para que el goce del ciudadano y su relación con las plantas sea, no quiero comparar y no quiero decir que tenemos que llegar a lo que pasa en Japón. En el inicio de esta conversación un poco partimos con esa media, pero tiene que pasar para que podamos disfrutar más y de mejor manera del arbolado urbano.
Bueno, hay comunas, Max.
Bueno, volviendo a tu pregunta, perdón, con respecto a lo de las estaciones. Mira, hace poco también nos ha tocado trabajar y no sé si te había contado la otra vez, pero me tocó el año pasado, en función de la COP25 que no se hizo, hacer un censo botánico y viajar desde Azapa hasta Río Serrano, visitando diferentes centros de Caja Los Andes y haciendo un censo botánico que hoy en día la gente puede revisar y disfrutar
gratuitamente. Dijiste, desde Azapa, en el norte, hasta
Río Serrano.
¿Dónde está el Río Serrano?
Serrano. Río Serrano, Torres del Paine.
Ah, ya, o sea, desde la de todo Chile, en el fondo, ¿ok?
Sí, no quise decir de Arica a Punta Arenas porque era un poco más allá, era Zapa y era Río Serrano, okay. Y era un poquito más... es más, abría mi carpa y veía las Torres del Paine.
Maravilloso.
Maravilloso.
¿Y ahí, bueno, qué pudiste detectar?
Y sí, existe, no quiero decir un adelantamiento, pero me atrevo a decir que existe en las plantas, y lo veo, por ejemplo, en mi jardín, que hace poco tuve que podar un damasco que estaba bastante enfermo y ahora está brotando como loco. Yo siento que las plantas, su capacidad de adaptabilidad, las plantas tienen una capacidad de adaptabilidad muy rápida, esas capacidades de adaptabilidad, esos ciclos, lo están haciendo un poco más rápidos y más cortos. ¿Ya? Porque yo creo que saben y entienden cómo los ciclos en la naturaleza están cambiando. Entonces, disculpa que sea tan poco académico, pero lo que yo siento que está pasando con las plantas es que la están haciendo cortita. O sea, están creciendo más rápido, están floreciendo más rápido. Su misión en el planeta, que es perpetuar las especies, ¿cierto? Y dejar más descendencia, que es una de las misiones de los seres vivos, yo creo que la están haciendo mucho más rápido.
Okay.
O sea, esa es la sensación. Entonces, por ende, puede ser que se estén adelantando para sus ciclos. Ya entendamos que las plantas viven sus ciclos y los seres humanos vivimos nuestros ciclos. El tema está en que el ser humano está intentando siempre ir sobre los ciclos de la naturaleza.
Me hace muchísimo sentido. Estamos conversando con Max del Porte, el CEO y fundador de Plants, con 3 S al final. ¿No? Esta aplicación, que ¿cómo se define en pocas palabras lo que es Plants?
Plants es una herramienta de educación ambiental centrada en lo botánico. O sea, lo que nosotros hacemos es simplificar la manera para que la gente pueda conocer y por consecuencia valorar y así preservar las plantas. O sea, mira, te voy a hacer una analogía y manteniendo la distancia, obviamente, pero un poco el modelo que Spotify lo hizo con la música, buscando que gracias a Spotify yo pueda conocer una música emergente de Ecuador, ponte tú. Netflix, ¿para qué hablar con el tema del cine? Nosotros buscamos también hacerlo con la botánica, con las plantas. Porque si una persona es culta a nivel de plantas y sabe de plantas y tiene educación ambiental, puede tener mejores plantas. Y al tener mejores plantas, esa persona contribuye a su calidad de vida y a la mía también.
Eso me lleva a una pregunta inevitable. Yo he sentido, y esto es muy personal, pero quizás le pasa a otras personas que nos están escuchando, que con la edad, en la medida que me he hecho más viejo, cada vez me interesan más las plantas. Yo no sé si eso es un fenómeno que tiende a suceder, pero quizás yo a los 20 y tantos años no andaba preocupado de los árboles. Hoy día estoy empezando a sentir cada vez más una cosa de epifanía con las flores, con las plantas, con entender un poco con mirarlas, con detenerme, con olerlas, con tocarlas. ¿Es algo habitual, es algo normal que pase eso como con la edad?
No tan solo con la edad, porque, o sea, tú y yo tenemos un par de añitos nomás de diferencia de edad, pero
yo tengo algunos, yo tengo más que par de añitos más que tú, Max. ¿Tú tienes que unos 40 años, si es que?
No, yo tengo 36 primaveras.
Mira, perdona, te tiré a los 40. Tenemos 15 años de diferencia, Max. Podría ser incluso mi hijo, si me hubiera mandado un condoro.
Oye, yo creo que lo que está pasando es que las personas, y lo digo y lo veo cerca con amigos míos y qué sé yo, que antes no tenían ninguna gran cercanía con las plantas, hoy en día no hay panorama más entretenido. Por ejemplo, un amigo mío que también conoce, Marco Besomi, no hay panorama más entretenido.
Lo he entrevistado en este programa. ¿Ya?
Me acuerdo. No hay panorama más entretenido que un día sábado levantarse temprano e ir a un vivero, a panorama, pero fascinante, y después dedicarse a jardinear, y bueno, después de escorchar algo, qué sé yo, eso ya el tercer tiempo, como pasa en el fútbol, o aquí en el tema de plantas. Pero bueno, y sí, yo también siento que está existiendo mucho más, porque al fin y al cabo, y lo veo con mi sobrina, que tiene 17 años, que también pasa que la búsqueda en tener una calidad de vida mejor, también pasa por más cercano a la naturaleza, al comer, al relacionarnos con el espacio público. Y hoy en día tener una planta que sea chiquitita, y eso es lo que justamente nosotros también buscamos en plantas, no necesariamente tienes que tener un gran patio o un gran presupuesto, tú tienes que tener acceso al conocimiento, y a través de la aplicación lo puedes tener gratuitamente, para que tú puedas cultivar la planta que a ti te parezca. ¿entiendes? O sea, ya no se trata de que el paisajismo se trate de algo de elite, o que poca gente puede contratar al paisajista para que me haga el jardín. No, o sea, basta de eso, ¿entiendes? Lo que tiene que pasar es que las nuevas tecnologías, en este caso las aplicaciones, ni tampoco tan nuevas, ya vivimos con las aplicaciones hace aproximadamente unos 10 años, 7 años, o sea, se enfoquen y faciliten y mejoren en nuestro caso la educación ambiental hacia la gente, para que una persona, aunque tenga un departamento chico y tenga una terraza chica y en la terraza tenga que colgar la ropa, guardar la bicicleta, poner la lavadora, que sea su bodega, y esa terraza mira al sur, ponte tú, que puede ser una de las condiciones más difíciles, entre comillas, esa persona diga, yo quiero tener una planta, y entonces de plants pueda encontrar la solución para poder cultivar esa planta. Y eso es mejorar la calidad de vida de las personas.
Me encanta escucharte, Max Del Porte, porque produces como una cosa de pasión con las plantas, con los árboles, y esa cuestión es tremendamente importante. Creo que no aclaramos el nombre, no me acuerdo si lo hicimos, pero quiero que lo repitamos por si acaso, de esta hermosa flor naranja que crece por todos lados como belleza maleza, esa flor de temporada que se llama, Max Del Porte,
Dedal de Oro.
Dedal de Oro.
En latín es Scholzia californica. Ahí en plan se la buscan, ponen Dedal de Oro y va a aparecer ahí todo.
¿Alguna idea de por qué esa flor es tan así como masiva en esta época? Como que yo relaciono septiembre casi que con los volantines y los dedales de oro.
Mira, sabéis que hay un antiguo mito por ahí, decía que hace muchos años atrás, cuando pasaba ya el tren, que es otro tema también, que porque no sé por qué no tenemos tren
del
norte a sur. Exacto. Una persona en el último vagón iba con un saco de estas semillas, tirando semillas por el camino. Y eso logró que esta planta tuviese una presencia tan tan grande y vaya a
ser socia. ¿Cómo una persona puede cambiar de alguna manera una realidad visual y ecológica? ¡Qué interesante!
Sí, no, y hay varios casos. Yo creo que va a pasar el tiempo un poquito más adelante con los olivos. Me atrevo a decir que los olivos en varios años.
Hace sentido por la resiliencia del olivo, porque es una planta de clima desértico, ¿no? O sea, seco.
Mediterráneo. Es mediterráneo, muy como lo que tenemos nosotros acá, pero tiene una capacidad y una tolerancia a la sequía. O sea, por algo el típico mito bíblico de la paloma con olivo, porque después de la catástrofe el olivo brotó. Y tú hoy en día tú agarras un olivo, lo cortas, así el tronco, no estoy fomentando esto, pero si alguna persona lo llega a hacer, brota de una manera súper espectacular, como bien interesante como especie. Yo me considero como tú eres un sebo adicto, yo soy un olivo adicto.
¿Sabes dónde me tocó ver los olivos más impresionantes que he visto en Chile? De 300 ¿Dónde? Años, según lo que me dijeron, en el Valle del Itata, en una viña que es antiquísima y que la compró la empresa Arauco en el fondo para de esa manera incentivar como todo el tema del enoturismo en la zona del Valle del Itata, donde hay mucho mucho productor de vino pequeño, gente realmente así como que tiene, no sé, que hace, qué sé yo, 1000 botellas, o sea, muy chiquitito, en el Valle del Itata, en esta viña que es la más antigua, no me acuerdo el nombre, había olivos, y los vimos, y estuvimos al lado de un tamaño que yo nunca había visto en mi vida. Ojalá algún día los puedas ver, porque son alucinantes, los olivos grandes, ¿no?
Sí, tocaste los dos temas que me gustan, las plantas y el buen vino, así que a lo mejor ya me motivaste para...
Valle del Itata.
Sí. Ahora, otra especie que es súper interesante, que se puede ver bastante por la ciudad y en todo el borde de lo que es el parque forestal, el parque Baquedano y todo, es el ombú.
Ah, el ombú, maravilloso.
El ombú que científicamente no es tan considerado árbol porque su madera es bastante blanda, ¿ya? O sea, no se lignifica, que se llama, no genera una madera dura, dura, dura. Entonces es como una especie de hierba, ya, así como lo que pasa un poco con la palmera, que la palmera científicamente no es un árbol, es una hierba, ya, un pasto, ya,
es un
pero
pasto, sí.
a nivel de forma tiene una forma como arbórea. Y lo mismo pasa con este árbol que es el ombú, y con esto aquí te voy a contar otro dato que es re interesante. No sé si te acuerdas del típico dicho que decían arriba los corazones,
sí,
ya, que era como tirar para arriba, que entonces era porque antiguamente la gente es como es de madera bastante, de una corteza bastante blanda, si yo estallo con algo, con un cuchillo en la madera, el corazón, por ejemplo, si pongo Maxi y otro nombre,
¿ya?
El corazón va a empezar a subir.
¡Ah!
Ya, a diferencia de los árboles,
no,
de los que sí lignifican, sí, que se ensanchan, ¿ya? O sea, tú...
Si por eso, perdona, una... los ombú están muy rayados con ese tipo de cosas en todas partes, en general.
Porque son bastante blandos de, claro, de tallar, ¿ya? Y como te digo, el crecimiento, a diferencia de los árboles que sí generan madera, que sí se lignifican, que se ensanchan, este árbol, bueno, se ensancha, sí, pero también sube, o sea, tiene crecimiento horizontal y vertical. Entonces ahí viene el dicho, arriba los corazones.
Qué buen dato. Oye, el ombú, hasta que yo entendí bien que era un ombú, y obviamente equivocado, pero con una idea así como de un recuerdo lejano de haber leído El Principito, yo juraba que los ombúes eran los baobabs, que no tienen nada que ver, pero de alguna manera no. El ombú tiene esta cosa, es que ¿por qué estaba esto en mi imaginación? Porque el ombú, tú me lo explicarás bien, tiene como que las raíces se ven, o parte de ella, y como que abarca en su base una gran extensión de suelo. Entonces es un árbol que, además de dar mucha sombra, tiene también toda esta cosa hermosa de mostrar su madera enraizada desplegándose por la tierra. Entonces, yo tenía esta idea como de que era el árbol que le podía comer el planeta al principito. Después, cuando vi un baobab de verdad, obviamente me di cuenta que nada que ver. Pero el ombú tiene esta característica, ¿no?, de tener como su raíz a la vista, o parte de ella, digamos.
Es que no es como es una hierba,
¿ya?
¿Ya? Es todo el tejido que está ahí pasa a ser... con la misma dureza. Entonces, lo que tú ves, que te imaginas que es una raíz,
¿sí?
Mira, si no pasa un poco con la típica, aquí no estamos metiendo más que las plantas del espacio público, las plantas de interior, la típica monstera, la monstera deliciosa, o los filodendros, ya el filodendrón longifolio, que son las típicas plantas de interior, generan como unas raíces aéreas que muchas veces la gente las corta pensando que es como una rama seca. Eso es una raíz donde la planta adquiere humedad,
okay,
donde si alguien las pulveriza con agua se puede hidratar mejor. Pero bueno, en el caso del ombú, cuando tú ves eso que se ensanchan, esas como protuberancias, también en algunos casos causado por una bacteria, ¿ya? Que pasa, por ejemplo, en algunos plátanos oriental, que tiene como unos cototos. El plátano oriental sí es un árbol, porque sí genera madera, ¿ya? Que tiene como unos cototos. Es una agrobacteria que hace que tengan como un tumor, ¿ya? En los ombús también a veces le dan esas bacterias, estamos hablando a través de muchos años, y genera este como medio Tim Burton a veces.
Sí, exactamente. Tal cual.
Como un look así medio de Tim Burton.
Hoy, qué entretenido aprender contigo. Otro árbol que me ha empezado a obsesionar con los años por su belleza y porque he visto unas fotos de Buenos Aires donde ahí sí que hay una cantidad increíble, es este árbol que tiene esta flor morada. Me refiero al jacarandá. Háblanos un poco del jacarandá, porque encuentro que en noviembre, así como el ceibos de octubre, mis estudios de apreciación de la calle me han llevado a entender que el jacarandá es sinónimo de noviembre. Ese jacarandá, entiendo que es de climas más húmedos y por eso en Buenos Aires se da tanto, ¿no? Y no sé si para una ciudad que se está secando como Santiago podrá ser muy sustentable, pero pucha que es lindo el jacarandá.
Bueno, ahí entramos justamente a lo que conversábamos un rato, que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. O sea, el jacarandá presenta un servicio ecosistémico de la estética y bastante interesante con sus flores, pero también hay otro servicio ecosistémico, yo creo que te lo voy a decir y te voy a decir, toda la razón, es cuando a veces la gente con sus semillas, que está como, digamos, esta pieza de oscura, o sea, dura, hacen aros. ¿Sí te acordás de los típicos aros que hacen con el fruto del jacarandá?
Ah, no tenía idea, ya, okay.
Sí, no, típico de feria artesanal, un aro de jacaranda. Entonces tiene todo un aporte ecosistémico, quizás no tiene tanta tolerancia a ciertas enfermedades, a ciertas plagas, no tiene una adaptación cuando a la sequía tan amplia como lo que es la flora nativa, siendo que bajo mi punto de vista, por sobre todas las cosas, lo que siempre se tiene que fomentar es la flora nativa en el espacio público. La diferencia está en que la flora nativa para nuestra escala de vida crece más, entre comillas, lento. Y como somos seres ansiosos, queremos que las plantas crezcan más rápido porque queremos la belleza ahora ya. Entonces, bueno, en relación al jacarandá, por ejemplo, en el Parque Quinta Normal, que bajo mi punto de vista es uno de los parques que tiene el mayor catálogo de árboles, súper interesante, que además está abierto, así que la gente puede ir.
Excelente.
Ahí también encuentran varios jacarandá.
Varios jacarandá. ¿Te gusta en particular el jacarandá? ¿Te gusta ese color tan único que tiene, no?
Súper interesante. Súper interesante. Ahora, unas flores de quillay, árbol nativo, también me fascinan tanto como el lila.
¿De
el
qué
morado
color que son tiene... las flores del quillay?
Son flores entre como un amarillito, blanco, tienen así un tonito bien... Mira, hay una cosa también que me gustaría contarte que tiene que ver con las alergias.
Sí, ya, buen punto.
También un tema no menor.
Estamos en la época y también, ¿no? Del inicio.
Claro.
Claro.
Y la flora nativa, para no ser tan latero, existen las flores que son como más vistosas, o sea, que son como flores más abiertas, que el polen es como más expuesto,
yeah.
Y las flores que son más cerradas, como la flora nativa, o sea, la flor del peumo, la flor del quillay también, la flor del lirio, son flores que son un poco más cubiertas, ¿ya? Entonces, esos árboles que tienen las flores más cubiertas, como es la flora nativa, causan mucho menos alergia que las que son de flores más abiertas, que lo que estamos acostumbrados a ver en el espacio público. Entonces también ahí hay otro factor súper importante a la hora que cuando se construye el espacio público y se seleccionan las especies, pensar no tan solo en la adaptabilidad que tiene la planta o la tolerancia a la sequía o a las plagas, sino que también pensar en evitar las alergias en las personas. Entonces ahí viene todo un versus de decir, bueno, ¿qué especie elijo? ¿Qué especie escojo? ¿La que es más bella, crece más rápido,
claro,
pero necesita más agua y me puede dar alergia? ¿Cachai, no? Entonces un desafío no menor. Pero sí, para que ese desafío cada día sea menos costoso, lo que tiene que haber es educación ambiental y que seamos los ciudadanos los conscientes de la importancia de la poblado urbano.
¿Alguno?
Y ahí es donde nosotros en plantas estamos.
Excelente. Algunos conceptos cortitos, porque nos queda poco tiempo, pero esto está demasiado interesante, de algunas plantas que tienen mala reputación, pero que yo encuentro que hay que defenderlas. Plátano oriental, a propósito del tema de la alergia. Yo entiendo que no hay un árbol, prácticamente, que crezca más rápido, y eso significa sombra. Entonces, tenemos ahí un tema entre un porcentaje de la población menor, pero importante, que tiene alergia, y un porcentaje de la población mayor que necesita la sombra en las calles. ¿Qué es para Plants y para ti el plátano oriental, desde la gente que lo odia y desde la gente que no es alérgica como yo, que lo amamos por la sombra que nos da?
Yo creo que hay que, bajo mi punto de vista, es un árbol que hay que aprender a convivir con él.
Ajá.
Porque hace 50, 60, 100 años atrás se pensó como el mejor árbol, la ciudad europea, en un clima que no era tan el óptimo, ¿cierto?, o en una especie que no era la óptima, y hay que aprender a convivir con él, y bajo mi punto de vista, para el espacio público no se tiene que fomentar. Es una especie que ya está...
Ah, ¿no deberíamos seguir fomentando entonces el plátano oriental?
Para nuevos proyectos, no. Bajo mi punto de vista, como Max...
¿Qué reemplaza el plátano oriental en términos de esa capacidad, de esa rapidez para poder dar sombra, que es la que tiene el plátano oriental?
Oye, es que la pregunta que me estás haciendo es como si dijera, dime una canción que me haga bailar, pero me deje tranquilo y quiera bailarla con
ya,
mi
ex. Estoy pidiendo un milagro.
Que la naturaleza existe, pero...
Dime un árbol que crezca en 3 días a 25 metros y que tenga la flor más linda del mundo, Max.
No, pero por ejemplo está el quillay, ¿no? Sí, también el quillay es un árbol súper...
Yeah,
aparte, el quillay en latín es quillaja saponaria. Y con la corteza se fabrica, antiguamente se utilizaba de champú, por eso se llama saponaria, como soap en jabón. No es fácil la respuesta, pero yo creo que frente a todo criterio, lo primero que hay que poner sobre la mesa es calmar las ganas que tenemos como seres humanos de tener todo para inmediato.
Si, o sea, ¿te has fijado que cuando inauguran un parque
las ansiedades, ¿sí?
La
¿sí?
gente se enoja? Porque inauguran el parque y dicen, ah, pero la cuestión tiene puros árboles chicos. O sea, la gente como que espera que se inaugure un parque y los árboles tengan 50 metros, ¿no? Y den sombra. Esa cuestión no es un ciclo posible. Y el costo que me imagino debe tener un árbol grande debe ser impagable, hasta probablemente para el parque metropolitano cuando hace sus propios parques. Entonces, tiene que ver con un tema económico y tiene que ver con un tema de desarrollo natural, ¿no?
Es que tiene que existir, es que aquí nos metemos en otro tema, que tiene que ver con la industria.
Yeah.
O sea, los viveristas, en Chile existen 2.959 viveros inscritos en el SAC, así que estoy bien con la cifra. En Plant tenemos más de 1.000 viveros georreferenciados, donde la gente y la industria del viverista es la que tiene que crecer y se tiene que especializar cada día más. O sea, a mí me tocó ver viveros en Europa, en Asia, en Estados Unidos, qué sé yo, y las especies que cultivan son las más idóneas, climáticamente hablando, para los diferentes proyectos, y una persona, a través de maquinarias que ya existen, que pueden sacar los panes de tierra así sin ningún problema, o sea, es una máquina así como de ciencia ficción,
yeah.
Si logran, tú como urbanista, llegar y conseguir árboles nativos y ya de tamaño grande. Entonces, para que esto ocurra, lo que tiene que saber es que la industria en general ocurra. Y lo que pasa en toda la industria en Chile, o sea, la industria cultural, la industria musical, la industria gastronómica, tiene que ir creciendo en la medida de que los consumidores somos consumidores más conscientes, porque un consumidor informado compra mejor, y comprando mejor termina y comprando más.
Pero en ese sentido, los viveros públicos, como por ejemplo los que tiene el Parque Metropolitano, que han sido fundamentales para ir forestando o reforestando, por ejemplo, los parques del Parque Metropolitano, también tienen un desafío importante entonces, ¿no?
Por supuesto, pero esos viveristas que tienen, también tienen que tener un fomento, decir, bueno, ¿qué voy a cultivar? Porque el negocio quiero que me ande. Entonces nosotros como ciudadanos también tenemos que ser los que vayamos comprando especies adecuadas para que ellos también entiendan que el negocio está en hacer una calle o hacer un jardín con quillay en vez de hacer una con, no sé, pues, con liquidámbar, que también es muy bello liquidámbar y todo lo que quiera, ¿entiendes? Pero somos los consumidores los que tenemos que ir cada día demandando más especies óptimas.
Excelente. Y finalmente, una especie que no hemos mencionado, pero que es tan importante por su presencia en la región metropolitana, es el espino. Uno va a un cerro isla que no está forestado y lo que ve básicamente en cualquier parte son espinos, que tienen una capacidad para crecer prácticamente sin ni una gota de agua, salvo lo que llueve ocasionalmente. ¿Qué gracia tiene el espino, que es un árbol que no es muy lindo, tiene espinas, no sé si tiene tan buena reputación, pero se da de manera natural? Estamos un poco condenados también por la sequía de nuestra realidad y de nuestro futuro a que el espino sea cada vez más presente en la ciudad.
No, ojalá. O sea, el espino, acacia acaben, que es el nombre del latín. Yo en particular tengo una cosa muy, también me pasa mucho con el espino, que lo encuentro muy bello por su forma, por la manera que crece, por lo añoso. Es un árbol que muy ad hoc a la, un poco a la cultura local. O sea, siento que es un árbol como aguerrido, un árbol que desafiante también, que con esa
resiliente, esa
flor amarilla, es duro pero a la vez súper bello, o sea, con las espinas, pero cuando florece es bellísimo. Bueno, y dentro del espino, con las vainas, que son los frutos, que son estas como vainas café, adentro está la semilla, y muchas antiguamente se utilizaba para la, como café. Se tomaba esa semilla, ¿cierto? Se molían un poco, se pasaban por agua, qué sé yo, y la gente lo tomaba como una especie de café. Y como especie es maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa mucho con el espino? Tiene lo que se llama una raíz pivotante, que es una gran raíz que va penetrando hacia abajo las capas subterráneas, y muchas veces la gente quiere llevarse un espino ya está grande de uno a otro y no tolera el trasplante. Entonces, okay. Eso también es como una característica bien especial que al fin y al cabo hay que empezar a tener. Y lo mismo, sigo citando lo que le estaba comentando hace un rato, o sea, en la medida que los viveristas locales empiezan a cultivar especies más nativas, nosotros también como ciudadanos vamos a empezar a comprar especies más nativas, ¿sí? Ahí empieza como un círculo virtuoso, y por qué no pensar un jardín de tu casa con un espino.
Por supuesto, absolutamente, perfectamente, y además que te va a requerir muy poca cantidad de agua, que ese es un tema fundamental en el presente y en el futuro, ¿cierto?
Y tolerancia a las plagas.
Exacto.
Y aporte a la fauna local, y ahí empieza todo un servicio ecosistémico virtuoso para todos.
Max del Porte, fascinante conversación. Esperemos que las personas que hayan escuchado este programa y que todavía no tengan descargado Plants con 3S al final lo hagan, porque es gratuito, es sexy, es... ¿qué más? Se me olvidó la otra S.
Simple.
Es sexy, simple, es simple y es específico.
Y específico.
Excelente. Exacto. Max, te dejamos los últimos 30 segundos para que tú le hables a las personas que nos escuchan y los invites en el fondo a conocer y a tener Plants.
No, muchas gracias por la conversación. Que todos puedan descargar gratuitamente Plants. Estamos convencidos que la educación es el factor de cambio positivo frente a cualquier sociedad, y la educación ambiental es una de las tantas educaciones, como toda la educación, es súper importante. Muy atentos también a las novedades, porque estamos ahí en conjunto con una colaboradora, Ingrid Isense. Estamos ahí craneando algo bien interesante con las plantas, que es una mezcla de realismo mágico con botánica y tecnología. Así que
Ingrid Isense, ¿no fue actriz también en algún momento?
Lo es.
Ah,
lo es.
¿Viste? No estoy tan loco, ya. Muy bien. Sí.
Hay mucha gente por ahí que tiene mucha actitud Plants.
Excelente.
Así que,
¿en cuántos países del mundo está descargado Plants, Max del Porte?
67.
No más. Te pasaste. Extraordinario.
Ahí estamos.
Oye, muchísimas gracias por la pasión que le pones a la conversación, porque no solamente hay que ser un buen jardinero como tú, sino que hay que ser un buen comunicador. Y aquí se juntan las dos variables. Un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias, la próxima será en una viña.
Excelente, po. Feliz, tomándonos un vinito y hablando de naturaleza. Gracias, Max.
Gracias, chao.
Nos vamos al corte, se nos pasó volando este programa. Ya volvemos, 2:54.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Las grandes historias comienzan siendo pequeñas, pero a medida que avanzan, se hacen cada vez más atractivas y sorprendentes. Recorren diversos caminos, generan grandes cambios y evolucionan constantemente. La siguiente historia cumple con todo eso y mucho más.
Pronto, el auto más vendido de la historia seguirá haciendo historia. All New Corolla. Conócela primero en www.toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
2:56, esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Qué linda conversación con Max del Porte, hablando de plantas, hablando de árboles que florecen en primavera, hablando de ceibos, de jacaranos orientales. ¡Ah! Me encantó, estuvo preciosa. Vamos con el acertijo musical en Santiago Adicto. ¡Qué buena canción! Me encanta. Yo creo que aquí me va a ir bien, aunque todavía no lo tengo claro, pero sé que está. Esta tiene que estar en mi cabeza. Oye, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido, esto es muy importante, con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando para una reconstrucción verde y social, y haciendo que Santiago sea una ciudad con un río Mapocho limpio, libre de aguas servidas, hace 10 años, gracias al Mapocho urbano limpio. Antes regábamos con aguas cochinas y la ciudad estaba llena de tifus, de cólera, de hepatitis. 130.000 hectáreas con aguas contaminadas se regaban. Hoy día, todo el agua de riego es agua que está sana. Y obviamente estas enfermedades prácticamente desaparecieron en mi generación. Los adolescentes, todos tuvimos tifu alguna vez. Richie, ¿tuviste tifu? Ya, yo también tuve tifu. Tengo un amigo, no lo voy a nombrar, que ha tenido 3 veces tifu en su vida, pero la tuvo entre los 10 y los 25. Mi amigo tiene mi misma edad. Es decir, se ha notado demasiado, incluso en las enfermedades, como nuestra ciudad está limpia de aguas servidas gracias al trabajo de Aguas Andinas. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Tiene más de 20 proyectos muy innovadores desde el año 2006 que han buscado dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Les importa el barrio, les interesa. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Subieron recién un súper interesante post a su blog, hexacon.cl/blog, que se llama ¿Por qué la inversión inmobiliaria es la más rentable? Te lo recomiendo leer porque es súper interesante lo que dice y potente. Oye, el modelo más vendido de la historia se acerca a toda velocidad, falta muy poquitito, ¿eh? Solo para seguir haciendo historia, Toyota All New Corolla, inscríbete y sé uno de los primeros en conocer su evolución. ¿Dónde? En toyota.cl. Y en el Instagram, @toyotachile, hay una trivia que está muy buena respecto del CHR, este modelo nuevo del que estuvimos hablando el jueves pasado en el live de Instagram en @toyotachile con Claudio Iscut, el gerente de comunicaciones y de promoción. Y te dicen, ¿cuál de estas características hace que nuestro CHR sea un modelo único? Y ahí puedes encontrar alternativas como su motor 1.8 autorrecargable, B rendimiento híbrido, C, diseño deportivo y aerodinámico, y D, todas las anteriores. Te aseguro que la respuesta es D. Oye, y este invierno, cuidarse es tarea de todos y de todas. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Ahí vas a descubrir cosas fantásticas como el Enel Green Power Chile, que es todo lo que tiene que ver con el sector de las energías renovables en Chile, donde está Enel. A través de Enel Green Power, esta compañía que opera una cartera tecnológica que incluye energía hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y geotérmica. 36 plantas con una impresionante capacidad instalada. ¿Quieres saber más de Enel Green Power Chile? Enel.cl, así de fácil. Oye, y miren qué bonito lo que hacen Tel con la democratización de las telecomunicaciones. Esto es un gran ejemplo. Desde el año 2016 tienen una alianza con la Asociación de Sordos de Chile, cuyo objetivo es apoyar y promover la democratización de las telecomunicaciones para el desarrollo de personas con discapacidad. Y por su parte, la asociación orienta a Entel en materias de acceso a la igualdad de oportunidades para personas sordas. Desde el 2017 han capacitado en lengua de señas a sus colaboradores y colaboradoras y tienen a la fecha cerca de 30 ejecutivas y ejecutivos de atención a público capacitados en la región metropolitana para atender a personas con esta discapacidad. Yo lo encuentro notable. Un aplauso para Entel. Me encanta contar esto. Información corporativa. entel.cl/sustentabilidad/colaboradores. Ahí encuentran más detalles al respecto. Y nos vamos a despedir yo sacándome un 7, porque estoy seguro de esto, mira. Gary Numan y Cars. Un 7 me dice Ricardo. Nos vamos con Cars. Un gran abrazo. Gracias Richie, gracias Francesca, gracias a Lucho y gracias a Pitu. Un abrazo, hasta mañana.